vamos a hacer una comunicación telefónica. Bueno, nadie puede escapar, por supuesto, a lo que desde hace unos días es tema nacional, te diría yo, por todos los condimentos que tiene, ¿no? Lo que empezó con el hallazgo de unos huesos en una casa que supuestamente era de Cerati, pero después que había vivido Cerati en algún momento. Después se supo que era de una casa lindera, que al caerse una medianera aparecieron esos huesos que estaban... No intactos, pero sí que formaban un cuerpo humano claramente. Después, con la ayuda del equipo forense, este equipo forense tan mentado y tan famoso ahora y tan importante que se ha hecho hace unos años, se ha conformado en Argentina y ha podido dilucidar de quién era el cuerpo, cuál era el nombre de estos huesos, a quién correspondían. Y a partir de ahora empezaron un montón de conjeturas y demás, pero para hablar de estas cosas y ponerle un poco de luz y no tanta morbo, fantasía o conjetura, vamos a hablar con Raúl Torre, es investigador forense, profesor de criminología y criminalística, y vamos a ver qué pueden revelar, ¿no?, las pericias que se le hagan a estos restos de Diego Fernández Lima, este adolescente de tan solo 17 años o 16 años cuando desapareció, nunca más se supo nada, y 41 años después aparecen sus restos en una casa. Buenos días, Raúl, ¿cómo le va?
Buenos días, ¿cómo están?
Bien. Bueno, antes que nada, lo que le quiero preguntar, porque mucho se habla y mucho se sabe ya, pero los huesos, quedan solo los huesos, obviamente no queda nada, no debe quedar nada de tejido, ni de músculo, ni de nada, pero ¿puede quedar alguna marca de cómo puede haber sido asesinado? No sé, alguna marca de un cuchillo, alguna marca... Bueno, perdón, antes que nada le quiero aclarar a todos los que estén escuchando y sean impresionables que le vamos a hablar de cosas bastante susceptibles, ¿no? Pero repito la pregunta, ¿puede quedar algo?
Bueno, algo ha quedado, ¿no? La pericia llevada a cabo hasta ahora en el equipo argentino de antropología forense ha indicado la presencia en el hemitórax derecho, en la zona de un espacio intercostal, el paso de un arma blanca que ha provocado una impronta en una de las costillas. Esto está indicando en principio que la persona ha sufrido violencia. Ajá. Y eso, sumado a la sepultura criminal, indudablemente está indicando que estamos en presencia de un homicidio. No creo que se avance mucho más, precisamente por la degradación de que han sido objeto estos restos. Como usted bien decía, los tejidos blandos han desaparecido en el transcurso de los años, donde probablemente se hubiera podido encontrar mucha más evidencia. Y otra cosa que no se va a poder determinar es la causa de muerte con eficacia, porque así haya sido por arma blanca, no están los órganos que pueden haber sido afectados en la acción, así que el médico no va a poder indicar la manera y el mecanismo de la muerte, que es lo que se exige en la autopsia médico-legal, ¿no?
Claro, y le hago una pregunta, doctor. Mucho se habla de la profundidad con que fue cavado el pozo para darle sepultura a esos, para meter los restos ocultar, de este pobre chico, ocultar los restos de este pobre chico. Se dice que eran 60 centímetros. ¿Cuál es lo común, entre comillas, para que sea sepultada una persona?
Porque ¿en una sepultura criminal?
En una sepultura común y corriente, ¿cuántos metros son para abajo?
No, depende. Si uno va a los modernos, a mí me ha tocado exhumar en los cementerios modernos que admiten la sepultura en tándem, o sea que va un difunto abajo, otro arriba, están abajo unos 3 metros y medio. Esos sí son muy profundos y utilizan aparato de excavación especiales, me refiero a esos cementerios nuevos que hay en la zona de la Panamericana, etcétera. En un cementerio común es muy baja profundidad, no más allá de 1 metro y medio al fondo de la sepultura. Pero en las sepulturas criminales, prácticamente a flor de nivel cero, como ha ocurrido en este caso.
¿Ah, sí? ¿Y eso qué significaría, pensando, ¿no?, y fantaseando, que más allá de impericia también es la premura, la ansiedad por ocultar rápido el cuerpo, ¿no? No se logra...
No, en principio, cavar una tumba no es una cosa sencilla que se hace en 5 minutos.
Claro.
Se necesita un tiempo, se necesita manejo del instrumento para eso. Normalmente el que lo hace no es alguien que se dedique a excavar. Y entonces ni bien se logra lograr la profundidad para que el cuerpo no se vea, ahí termina. Nosotros hemos tenido decenas de casos, por eso le hablo a partir de la experiencia. Se han dicho muchas cosas en los medios, etcétera. No, no, es poco serio. La inmensa mayoría de las sepulturas criminales son a muy baja profundidad. Es por esto que muchas veces las encontramos, porque las desentierran los animales domésticos si es en zona urbana o la fauna silvestre si es en zona rural, ¿no?
Claro, estas cosas que uno pasa y ve un pie, un zapato. Y le hago una pregunta, insisto con esto, parece todo muy morboso, pero es para aprender, porque realmente se dicen muchas cosas y uno no sabe, ¿no? Y también que uno quiere entender la estructura psicológica de esa gente. Eso... Perdón, puede ser muy asqueroso, pero hay una pileta cerca, hay una casa. ¿No larga ningún tipo de olor un cuerpo en descomposición tan cerca de la superficie?
Depende de la profundidad. Acá no han señalado que haya habido cal. Muchas veces se le agrega cal para que precisamente absorba todos los fluidos del cuerpo y evite el olor. Probablemente se sentía el olor, es posible, también es posible que no, habría que tener la experiencia directa, pero que fíjese que ha sido el lugar de enterramiento elegido, es el más distante a la zona habitada de la casa,
claro.
Contra la medianera, que es por eso que en definitiva fue hallado, claro. Porque este caso, seamos honestos, tiene visibilidad por la excavación, porque la excavación era la casa de Gustavo Cerati.
Tal cual.
Pero yo le aclaro, o la casa lindera, mejor dicho, ¿no? Y ahí es como se provoca el derrumbe de la medianera y quedan expuestos los restos otros. Nosotros tenemos decenas de casos de ellos, ¿eh?
Ah, sí, criminal, que aparecen.
Yo tengo muchísima experiencia en enterramientos en viviendas. El caso de Araceli Fules, esa chica que fue víctima. Sí. Dio una violación en Manada, que era como se lo llamaba en aquel en aquel momento, en San Martín, en Loma de Zamora. En 2008 tuvimos el caso de un chico de 15 años que mató a su amigo y lo enterró en la casa, y fue la madre la que denunció. Podemos hablar de muchísimos casos con el mismo esquema físico.
¿Raúl?
Este, insisto, tiene... Sí.
Ay, perdón que lo interrumpí. ¿Este tiene una particularidad? Sí,
tiene visibilidad porque claro. El caso de Gustavo Cerati... líder de Soda Stereo, y que en principio la noticia que se instaló fue: encuentran un cadáver en la casa de Cerati.
Claro.
Esto es lo que automáticamente mediatizó o hipermediatizó el caso, ¿no?
Claro. Raúl, ya se hicieron todos los estudios que se podían hacer. ¿Se puede seguir averiguando algo más? ¿El cuerpo puede, o los restos, lo que ha quedado, puede dar más datos o ya está todo?
Yo tengo mis dudas, pero bueno, yo no he visto los restos.
¿Sus dudas con respecto a qué?
A que se pueda encontrar algo más.
Ah.
Tengo mis dudas, yo no he visto los restos. Esto es muy probable que la Fiscalía convoque a médicos forenses para que examinen los restos y puedan dar una opinión sobre la forma, manera y mecanismo de la muerte. Pero bueno, habrá que esperar que se lleven a cabo esa pericia. Yo no creo que se avance mucho más, pero insisto, puedo equivocarme, ¿no?
Es verdad que se avanzó un montón con poco, ¿no?
El hecho es muy rico en evidencia forense.
Claro.
Ustedes no se olviden que se llega a datar el cuerpo y a, en principio, individualizarlo por objetos asociados al cuerpo en la sepultura, la moneda tiene una fecha de acuñación, que es lo que le da a ustedes el piso para investigar. El hecho nunca fue antes que la fecha de acuñación de la moneda, el reloj con un número de serie y un modelo que salió en una determinada época.
Y las etiquetas, ¿no? Las etiquetas
del pantalón, la hebilla del cinto. Esto en principio permitió la individualización,
o sea,
permitió sospechar con cierto grado de certeza que se trataba de esta persona. La prueba genética sentencia la identificación.
Claro.
La ropa seguía...
Determinación indubitable de identidad, perdón.
La ropa en 41 años, ¿no se degrada tampoco? No se degrada.
La ropa desapareció.
La ropa desapareció.
Quedaron las etiquetas. Plástico, ¿no?
Claro, que era de un sintético, la etiqueta del jean.
Ajá. Perfecto. Y el reloj y todas esas cosas que no son degradables, como por ejemplo la moneda.
Uh-huh. Aclaremos que con el paso de muchos años, a veces, de acuerdo a las condiciones del terreno, a veces desaparecen los huesos también, ¿eh? A nosotros nos ha tocado exhumaciones en algunos cementerios de pocos años y donde los huesos también estaban degradados, ¿eh?
Claro, yo no, sin ánimo de dar ideas y todo, es muy al límite, ¿no? Hablar de todas estas cosas como echarle cal o lo que fuera, porque uno no quiere dar ideas y no quiere avivar gente como nada, no quiere hacer un manual de cómo desaparecer un cuerpo,
¿no? Pero obviamente
no, por eso, pero le quiero preguntar, en base a eso, aclarando esto, le voy a preguntar, contrariamente a lo que estoy diciendo, pero a mí me llama la atención que en 41 años hayan quien haya sido o quienes hayan sido, hayan vivido, claro, habrá pasado el primer año, segundo, tercero, cuarto, a los 10 años, dicen, esto ya está, ya prescribió, ya nadie lo buscó, ya nadie lo buscaban, pero no de la manera que debía ser. ¿No se les ocurrió o sacarlo y llevarlo a otro lugar, quemarlo, tirarle, no sé, pues, si estoy diciendo cualquier cosa, ácido sobre la tierra para que lo que quede se degrade más rápido? Digo, evidentemente había una cabeza como que ya está, se enterró y se enterró.
Yo no creo que hubiera motivo para trasladar el cuerpo cuando ya habían logrado la impunidad. Mire, lo que más compromete al criminal no son las vainas, los proyectos de la huella dactilar, el ADN, lo que más lo compromete es el cadáver. Ajá. El criminal quiere poner distancia con el cadáver. Sí. Si el lugar del hecho lo compromete a él, o sea, al criminal, él transporta, pone a distancia el cadáver. Si el lugar del hecho no lo compromete, él es el que pone distancia con el cadáver. Uh-huh. ¿Qué ocurre aquí? No han tenido la posibilidad de evacuarlo en el primer momento, seguramente no tenían medio para evacuarlo y por eso lo enterraron en el lugar. Miren, en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, hace no muchos años atrás, muere un señor mayor de la tercera edad, no tenía derechohabientes directos, o sea, herederos forzosos. Sus sobrinos inician la sucesión. Les es adjudicado el departamento donde él vivía y los sobrinos pasaron a ser, por derecho sucesorio, pasaron a ser los propietarios. Uh-huh. Él en el patio tenía construido un macetero lleno de tierra que esta gente pensó que era de muy mal gusto porque lo iban a poner en venta al departamento, un departamento de planta baja, y rompen ese macetero y se encuentran con un cadáver, el cadáver de la tía. Ay. O sea, este fue muy muy publicitado en su momento, hace 7-8 años atrás, o tal vez algo más, ¿no? Uh-huh. Este hombre había matado a su mujer y había instalado en su medio que la mujer lo había abandonado. Y había enterrado, había construido el macetero exclusivamente para que fuera tumba de su mujer. O sea, no tenía la posibilidad de evacuar el cadáver, claro. ¿Y qué hizo? Resolvió en el lugar. En el caso de Araceli Funes fue lo mismo. Claro. En el marco de la violencia de género extrema, la llevan a la muerte y no tenían cómo transportar el cadáver. Y el lugar, una zona de pasillos en San Martín, en una casa de viviendas de esas que eran de los planes nacionales, no tenían forma de sacar el cadáver sin ser vistos de algún modo, y lo enterraron en ese sitio, solamente que a ese lugar, y porque era un enterramiento reciente, se llegó con el auxilio de los perros rastreadores.
Raúl, por último, de mi parte le quería consultar, ¿cuál es hoy la mentalidad del criminal que es descubierto después de 40 años? ¿Usted, hay una idea de reacciones posibles?
No, mire, nosotros, a ver, esa idea de que cuando tenemos un crimen estamos frente a un individuo frío, calculador, vestido de traje negro, que enrosca un silenciador en una pistola semiautomática, eso es Hollywood. Claro. El criminal con el que nosotros hemos lidiado toda la vida y lidiamos ahora es una persona común en la inmensa mayoría de los casos, que ha pasado por circunstancias estresoras iguales que la víctima, pero al que tenemos que encontrar y reprocharle el crimen cometido. Justamente porque se trata de una persona común, puede tener algún rasgo de personalidad especial, puede que no. Uh-huh. Nosotros tenemos que aprovecharnos de los errores que él comete, porque no es un profesional del delito, para así poder llegar a determinar qué fue y esclarecer el hecho, ¿no?
Está bien, bueno, estamos hablando con Raúl Torres, investigador forense, profesor de criminología y criminalística. Muchísimas gracias, ¿eh? Esperemos que algo más arrojen las pericias y que, bueno, nada.
Sí. Una sola cosa más. El hecho, lo más importante del hecho, que fue determinar quién es, la identidad ya está lograda.
Claro.
Ahora lo que falta es lo más complicado, que es determinar la autoría y la responsabilidad.
Sí, ahora es complicado además porque ya empiezan a aparecer distintas campanas, ¿no? Quien quiera.
No, y además por la prescripción.
Pero más allá de la prescripción, ahora aparece gente que lo muestra a la víctima como nada, que como que está bien, no sé si está bien, pero que era lógico que algo sucediera porque era un
bulunero. Ese dato está siendo muy cuestionado por estas horas.
Ah, sí.
Bueno. Alguna fuente mía me indica que está siendo muy cuestionado ese dato, pero bueno, vamos a esperar que esto avance, porque eso en la causa
pero es una locura,
no
es una
está figurando.
No, claro que no. Pero estamos hablando de la persona que salió a decir que salió a explicar o a contar que había sido había tratado de abusar la víctima de él en un baño en colegio, como dando a entender que, bueno, si el otro era más tranquilo, quizás este se la buscó o se le fue de la mano. Empieza a armarse, cada uno puede armarse las películas que quiera, ¿no es cierto? Es como tremendo. Yo, por más que sea cuestionado, no puedo entender cómo alguien, peor, cómo alguien puede salir a decir semejante barbaridad si no fue verdad, ¿no? La verdad que tiene todos los aditamentos que esperemos que no empiecen a borrar cosas y a embarrar la cancha,
social,
fundamentalmente, ¿no?
Claro,
¿no? Porque ya es tremendo para la familia. Imagínate que empiecen a traer una personalidad o un recuerdo de alguien que no era, que no está para defenderse y que no era de esa manera, ¿no? Es tremendo. La verdad que veremos qué va pasando. Seguramente Raúl Torre, investigador forense, profesor de criminología y criminalística, lo estaremos molestando nuevamente.
Que tengan buen día y gracias por su atención.
Muchas gracias. Son las 11:28.